This is an enemy who is not.
El Pentágono informa que en lo que va de año, Estados Unidos ha dado muerte a más de 120 altos mandos del Estado Islámico. El senador demócrata Patrick Leahy critica nuevamente a sus colegas republicanos por no programar una audiencia de confirmación del nominado del presidente Obama a la Corte Suprema de Justicia. Y la Embajada de Estados Unidos en Caracas suspende la entrega de visas por falta de personal.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Tovinger en la producción general y John Allison en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Estados Unidos ha dado muerte en lo que va de año a más de 120 altos mandos del Estado Islámico. Entre los más recientes figuran Abu Hamza y Abu Sufyan, encargados de coordinar a los combatientes y preparar ataques en el Valle del Éufrates, según informó el Pentágono. El portavoz de la misión estadounidense contra ISIS, el coronel Stephen Warren, hizo la afirmación en conferencia desde Irak. El vocero militar también habló de los recientes ataques terroristas ocurridos en Bagdad.
This is an enemy who is not found success in some time.
Este es un enemigo que no ha tenido éxito en cierto tiempo, así que lo que está tratando de hacer es encontrar la manera de lanzar un golpe con éxito, y a lo que han recurrido es a este tipo de tácticas viejas de mediados de los años 2000 que forman parte de sus raíces. Esa es la manera como comenzaron a usar tácticas terroristas, de forma que el gobierno de Irak debe tomar la decisión de cuándo va a tomar cuándo va a asumir la decisión de retirar sus fuerzas. Eso no es algo que de lo que yo tengo conocimiento ni me atrevería a predecir. Nuestro consejo al gobierno iraquí es que mantenga la presión. La forma de ganar es expulsar completamente a ISIS del país o hacerlo desaparecer. El coronel Warren agregó que los ataques contra el Estado Islámico han tenido un impacto importante en esa organización terrorista porque han paralizado sus operaciones mediáticas, los han privado de miembros experimentados y han desconectado a los líderes con base en Mosul y a los combatientes extranjeros. Seguimos con más información. Demócratas en la Comisión Judicial del Senado escucharon testimonios de amigos y colegas del juez Merrick Garland, el nominado del presidente Obama al asiento que quedó vacante en la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, luego del fallecimiento de Antonin Scalia, el magistrado conservador de mayor antigüedad en el más alto tribunal del país. El senador Patrick Leahy, expresidente de dicha comisión y ahora el demócrata de más alto rango en la misma, se refirió en una audiencia a la importancia del nominado juez Garland. Lo que me molesta es que no haya tenido una audiencia, que no le hayan permitido tener una audiencia. Sus antecedentes han sido manchados por grupos externos, algunos Comité de Acción Política, PAC, por sus siglas en inglés, y otros. Los republicanos del Senado han negado a un distinguido jurista una audiencia pública y una oportunidad justa. Yo no puedo convocar a una audiencia de confirmación porque somos minoría, pero solo porque los republicanos se niegan a hacer su trabajo relacionado con la nominación del juez Garland, no quiere decir que nosotros los demócratas vamos a dejar de hacer el nuestro. Nosotros tomamos muy en serio nuestro deber constitucional. El senador Patrick Leahy agregó que las audiencias de la Corte Suprema realizadas esta semana evidencian el daño que se puede generar al no contar con el magistrado que falta. El más alto tribunal del país ha dejado reiteradamente tomar decisiones, han sido básicamente empates. Ellos han dejado la Corte de Apelaciones en el limbo porque no tienen todos los magistrados en su lugar. La Embajada de Estados Unidos en Venezuela emitió un comunicado según el cual suspende la emisión de visas de turismo B1-B2 a los venezolanos, instándolos a no pagar la tasa correspondiente ni hacer cita para una potencial entrevista. El Departamento de Estado argumenta que la decisión se debe principalmente a que la Cancillería venezolana durante muchos meses se ha negado a emitir visas para el personal de la Embajada de Estados Unidos, lo cual habría resultado de alguna manera en limitaciones de personal en la misión diplomática, y que la falta de emisión de visas y que dicha negativa a emitir visas también ha impedido que técnicos puedan mantener y reparar, actualizar los sistemas de computación en el consulado de Caracas. La embajada reiteró que durante muchos meses no ha tenido personal suficiente para manejar la carga de trabajo existente y que como consecuencia se ha ido acumulando todo el trabajo relacionado con la solicitud de visa, especialmente de turismo. para la renovación de otros tipos de visas, estudiantes, intercambio, inversionistas y otras, correspondientes a varias letras del alfabeto, la embajada estadounidense recomendó consultar frecuentemente su sitio web. Aunque el comunicado oficial tiene fecha 18 de mayo, la embajada desde la semana pasada estaba informando sobre la suspensión de la emisión de visas de turistas. Un ejecutivo de Empresas Polar, por ejemplo, que no quiso identificarse, por lo que dijo es temor a potenciales represalias del gobierno venezolano, señaló a La Voz de América que hace pocos días gestionó una visa para visitar Estados Unidos y que los funcionarios de la embajada americana en Caracas le dijeron que no sería posible por ahora. En las calles de Washington y en el ámbito nacional, organizaciones sociales de origen hispano despliegan una campaña de protestas por el incremento de deportaciones de ciudadanos indocumentados.
Las manifestaciones de inmigrantes que se oponen a las deportaciones de hispanos indocumentados continuarán a nivel nacional, explicó a La Voz de América la directora de la organización comunitaria CASA, Alma Cuvertier.
Levantamos nuestras voces ante el anuncio de la administración del presidente Obama de que este mes y el mes siguiente van a reanudar las redadas en contra de los recién llegados, la mayoría mujeres y niños provenientes de Centroamérica, de países plagados de violencia.
Pero el vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, ya aclaró que lo que se hace es simplemente continuar implementando la orden presidencial de 2014.
Es un lineamiento que priorizó a criminales convictos, a quienes han amenazado la seguridad pública o a individuos que fueron detenidos luego de cruzar la frontera después del 1 de enero de 2014.
No se deporta a quienes tienen casos pendientes, apelaciones de asilo o algún otro tipo de ayuda humanitaria.
Los agentes del Departamento de Seguridad Nacional también siguen lineamientos que garantizan que estos operativos no se hagan en sitios delicados. Estas operaciones no se conducen en escuelas, hospitales o lugares de oración, por ejemplo.
Pero la ansiedad entre la comunidad hispana es evidente, dijo Cuvertía a La Voz de América.
Hay mucha indignación. Es que estamos cansados del atropello, estamos cansados de que nos siga tratando como criminales, cuando estas son familias que lo que están es huyendo de la violencia, huyendo de la criminalidad, tratando de buscar un lugar seguro para poder criar a sus familias y contribuir a un país que tanto respetamos.
Y seguirán en pie de lucha.
Ya le hemos entregado una carta a la presidenta del Comité Nacional Democrático demandando una reunión para discutir estos asuntos tan importantes.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Por un estrecho margen, Hillary Clinton se impuso sobre Bernie Sanders en Kentucky, aunque la victoria de su rival en Oregon no impacta su casa segura nominación, sí augura una tormentosa convención.
I will work for you.
La exsecretaria de Estado Hillary Clinton se acercó a una casi segura nominación presidencial por el Partido Demócrata con un nuevo triunfo en Kentucky, mientras que el senador Bernie Sanders ganó en Oregón y prometió seguir en la contienda hasta la convención de su partido en Filadelfia.
Si el Partido Demócrata quiere asegurarse de que Donald Trump será derrotado, nuestra campaña es la que puede lograrlo.
Si bien Sanders ganó en Oregón, el senador tendría que obtener casi el 85% de los delegados restantes para poder superar a Clinton y asegurar la nominación.
Será un camino empinado, pero tenemos la posibilidad de llegar a Filadelfia con la mayoría de los delegados comprometidos.
En el lado republicano, el virtual candidato presidencial Donald Trump sumó 17 delegados con los resultados de Oregón y aparentemente hizo las paces con la periodista de la cadena Fox, Megyn Kelly, a quien había insultado durante un debate republicano. Pero su trato hacia las mujeres sigue en tela de juicio. El magnate ahora es la cara de una nueva campaña publicitaria lanzada por un grupo de apoyo a Clinton en la que critican su comportamiento utilizando sus propias palabras. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Un sismo de 6,7 grados de magnitud en la escala de Richter registrado este miércoles en Ecuador dejó un saldo de 6 heridos y daños materiales leves, informaron las autoridades. El Servicio Geológico de Estados Unidos reportó el movimiento telúrico cerca de la zona de la costa del Pacífico devastada por otro terremoto el pasado 16 de abril. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Tovinger, John Ellison y quien les habla, Leonardo Bonet. Pausa y volvemos.
El virus Zika se está expandiendo rápidamente por algunos países de América Latina, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite y la mejor arma es estar bien informado. Tanto a personas que habitan en zonas donde hay casos, como a los viajeros y embarazadas, estas son algunas recomendaciones a seguir. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Elimine los lugares donde se pueden reproducir, tales como charcos de agua o depósitos de agua estancada. Evite acumular recipientes que puedan contener agua o tápelos herméticamente. Utilice mallas y mosquiteros en puertas y ventanas para proteger su hogar. Cúbrase la piel y a los menores con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Use repelentes y aplíqueselo como indican las etiquetas. Si desea saber más de este mosquito y otras recomendaciones de los expertos, visite su centro de salud más cercano y vaya a nuestra sección especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por la voz de América y el sistema Boazar. Música country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. Los artistas, los conciertos, las noticias. Música country con Luis Alberto Bacal desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington.
1, 2, 3. La la la.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
La revista Billboard en su más reciente edición habla de algunos de los artistas latinos que han influido en Broadway en el último medio siglo, comenzando por Chita Rivera en West Side Story hasta Lin-Manuel Miranda en Hamilton. Rita Moreno en Life Without Makeup.
And the money kept rolling in.
Ricky Martin, Evita. Rubén Blades y Marc Anthony en The Caveman.
When I was 16,
Rodney Ingram en Aladdin. Blanca Marroquín en Chicago.
Y me siento vivo.
Y ahora el cantante y actor mexicano Jaime Camil también en Chicago. Obras y musicales que cambiaron el curso de Broadway. Alexander Hamilton, uno de los fundadores del país, bien pudo haber dicho, I like to be in America. Okay by me, in America.
Okay by me, in America.
I saw a future. Our future.
Igualdad de salarios. Eso es lo que Robin Wright reclamó a los ejecutivos de Netflix por su papel de Claire Underwood en la serie House of Cards.
Oh, relax. Francis, I broke a glass and Edward cut his hand on a piece of it.
Robin Wright amenazó con irse del show si no le pagaban lo mismo o más que a Kevin Spacey, Frank Underwood. Su estrategia tuvo éxito. No se conocieron las cifras, pero se supone que son muy abultadas. Miembros de Maroon 5 que viajaron a la selva guatemalteca en 2015 aparecen en un documental sobre la tala ilegal de las maderas usadas para crear instrumentos musicales.
It hadn't even really occurred to us to think about where the wood came from for the guitars we play.
El proyecto también explora fuentes sostenibles para la obtención de la madera. El documental de 20 minutos, Instruments of Change, Lessons from the Rainforest, fue estrenado esta semana en el Museo Grammy de Los Ángeles, California. Emilio Navaira, pionero del género tejano, música tradicional mexicana con algo de polka y country, e intérprete de Por Siempre Unidos, fue hallado muerto en su residencia de New Braunfels, Texas, aparentemente de causas naturales. En la década de los años 90, Navaira y la recordada Selena Quintanilla grabaron el sencillo Te Robaste Mi Corazón. Desde La Voz de América, Washington, Alejandro Escalona.
La la la, whatever. La la la, it doesn't matter. La la la, oh well.
Uno, dos, tres.
Los estados donde los hispanos ejercen mayor influencia en la contienda electoral son Florida, Nevada y Colorado. Sin embargo, Virginia registra un sustancial incremento de la población de origen latino durante los últimos 20 años. Ha ocurrido eso. El fenómeno está cambiando, no solo las tendencias electorales, sino que está derribando estereotipos.
Pues aquí en El Salvador, ese soy yo. Y ella es mi mamá.
Repasar las fotos que por años han permanecido guardadas en la memoria es para Nelson Rodríguez revivir recuerdos del camino que ha recorrido hasta el lugar que hoy ocupa y la misión que cumple entre la comunidad hispana del norte de Virginia.
En mi país me tocó vivir la época de la guerra. Era un niño entonces y me tocó ver cosas que, tú sabes, solo se ven en guerras, pero uno se acostumbra y... pero sí lo impacta a uno.
Tanto que un día, como lo han hecho generación tras generación muchos hispanos que han sobrevivido para contar su historia, decidió dejar atrás lo único que había conocido en su corta existencia.
Uno futuro, claro. Estabas como a la espera de que mañana alguien llegaba y acababan con tu vida. Y no importaba si eras un niño.
Su falta de futuro y la pobreza extrema en la que vivió fueron a su vez una bendición. Pues en medio de la desesperanza, de la mano de hermanos salesianos, la ciudad de los niños cambió su vida.
Lo creas o no, aprendí a hacer zapatos, aprendí a hacer pantalones, aprendí a hacer camisas.
Pero sobre todo, marcaron las bases sobre las que ha enfrentado los retos que vendrían.
Aún en la pobreza que te conté que vivía, yo soñaba.
Un mismo sueño unió a Nelson Rodríguez con Jennifer Arias.
Yo no podría decir que pasé por lo que él pasó. Yo nací acá en Washington, D.C., estudié acá.
Paso a paso, ya son 24 años de vida juntos, sus diferencias los fortalecieron.
Empecé a meterme en mi mente que yo un día quería ser un empresario, quería tener mi propia compañía y en el proceso ayudar a otras familias.
El Señor los bendice a nosotros para poder ayudar a otras personas.
Con este propósito de mente y de corazón, Jenny Arias y Nelson Rodríguez se han convertido en referencia de liderazgo y determinación que han inspirado e impactado a su creciente comunidad hispana en el norte de Virginia.
No es grande la compañía que tenemos, pero en el proceso a hoy día, a alguien que tenía cero posibilidades, es algo, creo que algo grande.
Como grande es la expansión de la comunidad hispana en el lugar donde ha crecido su familia.
Hace 20 años la población hispana en Virginia era pequeña, pero a medida que han pasado los años hemos visto más hispanos, más latinos ingresando en áreas cerca de la capital de Estados Unidos y en un estado como Virginia donde está cambiando demográficamente, el voto también está cambiando.
Ese crecimiento, un proceso de 2 y 3 generaciones, no solo está cambiando la demografía del estado. Según el analista Joseph Humar, las diferencias entre estas 3 generaciones son un hecho que no todas las campañas presidenciales han tenido en cuenta.
Clave en la parte política es esa segunda generación. Esa segunda generación, si cualquier de los partidos, republicano o demócrata, lo pierde o no manda su mensaje correcto a esa comunidad, puede perder el voto latino.
Este fenómeno es evidente en la visión política de estos dos líderes comunitarios y empresariales hispanos cuando se trata de debatir, aún dentro de su propia familia, temas como el de la inmigración ilegal.
Nosotros siempre vamos a pasar, no importa por dónde. Si hay pared, posiblemente vamos a pasar más abajo de esa pared. Algo va a pasar y siempre nos vamos a pasar. El deseo de superación en el humano lo traemos adentro y vamos a poner nuestra vida en la línea por lograrlo. Eso lo hizo... Lo hicieron los blancos para crear el país y lo siguen haciendo hoy en día la gente que está emigrando. Y si alguien quiere poner una pared, que la ponga. El mar no detuvo a los blancos. Ellos como quieran siguieron. Una pared no nos va a parar.
Pero ambos también son conscientes del fenómeno del abstencionismo entre la comunidad hispana, el mayor impedimento para hacer sentir su voz con la fuerza y el potencial que las estadísticas señalan podrían tener.
Como escuché, somos un gigante durmiendo. Entonces, si lo despertara, si este gigante se despertara, tuviéramos, los respetaran. Y cuando eso pase, entonces vamos a ver un cambio inmenso.
Cambio que podría llegar a través del voto de la comunidad de mayor crecimiento en todo el país.
los jóvenes hispanos. Dina Correa, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y ya volvemos.
Soy Todd Chapman, embajador de Estados Unidos en Ecuador.
En nombre del pueblo de los Estados Unidos, expreso nuestra continua solidaridad con el pueblo ecuatoriano en este momento de crisis. El 19 de abril, el presidente Obama llamó al presidente Correa para transmitir nuevamente la condolencia del pueblo estadounidense por la pérdida de vidas a causa del terremoto. El presidente Obama aseguró al presidente Correa que Estados Unidos hará todo lo posible para apoyar la recuperación del país. Mientras tanto, continuamos trabajando con las autoridades ecuatorianas. Personalmente, estoy en contacto constante con las autoridades gubernamentales del Ecuador, con organizaciones internacionales y otros grupos clave, y les ofreceré todo lo que esté a nuestro alcance para ayudar en la recuperación. Ecuador, estamos contigo.
Vecino, ¿qué estás haciendo?
Hola, Carlos. Estoy colocándole mosquiteros a las puertas y ventanas.
¿Y eso para qué?
El Zika.
El Zika, eso es una gripe, ¿verdad?
Es un virus que causa una fiebre leve, erupción y enrojecimiento en los ojos. Los doctores sospechan que puede causar microcefalia en recién nacidos. Pero nada que temer si sigues algunas reglas básicas.
¿Cómo cuáles?
El Zika, como otras enfermedades, es principalmente transmitida por el mosquito. Tenemos que eliminar esa plaga.
¿Y cómo?
El mosquito crece en el agua limpia y estancada. En los basureros también. Por eso hay que vaciar, limpiar y cubrir los envases de agua semanalmente.
¿Y qué hacemos con los envases que no podemos mover o limpiar?
Los puedes llenar de arena.
Ah, ¿y mi hijo puede salir a jugar?
Sí, pero que lleve mangas largas, pantalones y use repelente de insectos, especialmente en las mañanas o al atardecer, cuando los mosquitos pueden picar.
Eso haré. Gracias, Pablo.
A la orden.
Hola, Carlos. ¿Qué tal?
Hola, Ana. Estoy limpiando para evitar los mosquitos.
¿Por el Zika?
Así es. Todos tenemos que colaborar para evitar la propagación del Zika. Límpialo, cúbrelo y continúa haciéndolo.
Este es un mensaje de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la UNESCO.
Desde Washington, en Ciencia y Tecnología, esta nueva aplicación para sus teléfonos inteligentes promete ser una de las más impactantes en el mundo moderno.
Como presentadora de noticias, madre, esposa e hija de una madre enferma, Carol Daniel conoce el estrés, pero no está tan consciente de cuánto le afecta.
Being aware of it.
Debería estar consciente del estrés y actuar en cuanto a él. No solo sentirlo y dejar que me sobrelleve. Ahora mismo me siento frustrada sobre lo que sucede, pero no me quedo ahí. Esto me ha permitido trascenderlo.
Lo que la ha ayudado es una nueva aplicación para su celular, llamada Mindset, y ella ha sido parte de una prueba clínica para la nueva tecnología. A diferencia del Fitbit, que la alerta del estrés físico, Mindset mide el estrés psicológico, al monitorear continuamente las pulsaciones de su corazón, como explica Ravi Chacko, cofundador de la empresa.
Tomamos las señales que salen de estos monitores y creamos algoritmos que procesan la información que mide el estrés.
Al registrarse un aumento en los latidos del corazón, el programa la alerta, preguntándole cómo se siente.
Empecé a desear una forma de lidiar con un estrés real en mi vida, y este programa me dio precisamente eso.
Aunque este programa no reemplaza la ayuda médica profesional, Chacko dice que la programación de ejercicios fue revisada y aprobada por expertos en salud mental. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Un grupo de innovadores diseñó lo que describen como primeros anteojos inteligentes que ayudarían a personas con visión limitada.
La compañía Parsi ha desarrollado este prototipo de anteojos impulsados por batería con un marco impreso en 3D, cámara y audífonos. Así lo explica Bartosz Terczyński, director del proyecto.
Parsi es un innovador par de anteojos impresos en 3D para los ciegos y aquellos visualmente impedidos. Les ayuda en sus quehaceres diarios, como leer periódicos y beber un jugo.
Al oprimir un botón en el marco, el usuario toma fotos de un objeto que está de frente y el cual la cámara envía a un programa al celular inteligente. El programa identifica forma, color, texto y hasta rostros y envía los detalles por medio de audio al auricular. Teresa Lapa ha probado el nuevo sistema.
Al tomar algo del refrigerador, Lo veo borroso. Los anteojos me ayudan a reconocer el producto y leer lo que está escrito. También me ayuda a reconocer a mis amigos por sus caras, ya que tengo problemas con eso.
Parsi ha comenzado una campaña para recaudar fondos, colocando como meta de $25,000 para crear un mejor modelo. La compañía aún está en las primeras etapas de producción y distribución en masa de estos espejuelos de forma gratuita. El costo por ahora es de $300 por par, una cantidad que esperan reducir con el tiempo. Henry Llanos, Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, frustrados, los manifestantes convocados por la oposición se tuvieron que resignar a cancelar la marcha en la que buscaban exigir al Consejo Nacional Electoral pronunciarse sobre el siguiente paso a seguir o sobre el siguiente paso simplemente en el proceso de convocatoria al referendo revocatorio.
Estaba previsto que la marcha de la oposición saliera desde Plaza Venezuela hasta el Consejo Nacional Electoral. No pudo salir desde el punto de partida luego de que varios cordones de seguridad impidieran la movilización. En entrevista con La Voz de América, la dirigente María Corina Machado aseguró que el gobierno está pisoteando la Constitución para que los venezolanos no puedan expresarse.
Estos organismos de seguridad lo que están es desplegados para proteger al régimen, para avalar y enmascarar a quienes están utilizando la fuerza para que los venezolanos y los ciudadanos no podamos expresar lo que hemos decidido. Venezuela va a ser libre y no nos van a doblegar. Que quede claro, el referéndum después de enero es una traición y no lo vamos a tolerar.
Del mismo modo, ciudadanos opositores desde las barreras de seguridad implementadas por la Policía Nacional expresaron su indignación porque se les impidiera marchar.
Me motiva nada más y nada menos el interés cívico, civilista y civil de sacar esa pesadilla 17-añera aposentada en Miraflores.
No hay que referendo porque estamos cansados de este régimen, porque nosotros lo que estamos pasando es hambre. Nuestros hijos no tenemos nada que darle, estamos pasando necesidad y tenemos que luchar por esto.
Por su parte, de manera simultánea, miles de ciudadanos expresaron su apoyo irrestricto a las políticas implementadas por el presidente Nicolás Maduro.
Estoy aquí por la revolución, defiendo la revolución, el legado de nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías, y estoy dispuesto a poner mis manos a las armas para defender esta patria.
Estamos aquí custodiando, resguardando los espacios con mucha alegría para también proteger el proceso revolucionario que se encuentra amenazado.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
También se ha hecho evidente que en el Partido Republicano, hablando de política estadounidense, aún está lejos de estar unido en torno a la virtual candidatura de Donald Trump.
Expertos aseguran que muy pocos creían que el magnate inmobiliario llegaría a figurar como el candidato triunfador de las primarias en Estados Unidos. Para la legisladora republicana de Florida, Ileana Ross-Lehtinen, la nominación del controversial aspirante a la presidencia es lamentable.
Pero qué pena que estamos mirando a este señor como el líder y el que va a representar esta bella nación, cuando lo que dice son insultos a los latinos y a las mujeres. Y
Ross-Lehtinen espera que la Convención Nacional Republicana en julio sea el escenario del surgimiento de otro dirigente. La expectativa por este esperado evento político es compartida por el embajador John Negroponte, quien, en declaraciones a La Voz de América, coincidió en aguardar un acuerdo.
Bueno, yo soy republicano, no sé qué decirle todavía. Esperamos hasta las convenciones y el principio verdadero de la campaña, que será en septiembre.
Hay hispanos que apoyan la candidatura de Donald Trump, pese a los argumentos que ha esgrimido en contra de esta comunidad. Así lo expresó Carlos Alberto Sabando, dirigente activista ecuatoriano en Miami, quien de manera coloquial afirmó que perro que ladra no muerde.
Yo no pienso que podría ser un mal presidente. De pronto necesita el voto americano.
Agregó que en vez de preocuparse por Trump, hay que prestarle atención a candidaturas más cuestionadas, a su juicio, como la de Bernie Sanders. José Pernaletti, Voz de América, Miami.
Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margot Leilani Tobin, en la producción de Button is having problems there. John Allison, Salva Ingenieros, y ante el micrófono quien les habla, Leonardo Bonet, quien se despide deseando una feliz noche. Será hasta mañana, Dios mediante.